¿Recuerdas cómo en el cole recitabas los ríos? Ojo, cuando se estudian los ríos del mundo, ahora son los de tu comunidad autónoma. Pero bueno, ese es otro debate. Por ejemplo, el Nilo. Decíamos algo así como: nace en el lago Victoria, en Uganda, desemboca en el Mediterráneo, pasa por Uganda, Sudán del Sur, Etiopía. Bueno, Sudán del Sur no, que entonces no existía. Etiopía, Sudán, Egipto. Los afluentes del Nilo son el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Bueno, precisamente, el río más largo del continente africano, 6.650 kilómetros, es el protagonista del nuevo libro de nuestro amigo, colaborador, de nuestro admirado Xavi Aldecoa. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Joder, qué raro se me hace verte en persona y no hablar contigo desde el lago Chad o desde Tanganica, macho.
Y tan moreno, ¿verdad?
Ya te digo. Oye, yo, de los distintos sitios que he visto en el mundo, tengo la suerte de haber visto unos cuantos y los que me quedan, una de esas fotos que tengo en la cabeza y que se me pone la piel de gallina es en Jartum, donde se juntan los dos Nilos. Uh-huh. Brutal, ¿verdad? En Sudán.
Es además un símbolo, yo creo, porque es un parque de atracciones abandonado. Tienes ahí una figura de Frankenstein, de un gorila gigante, de una momia, y allí es justo el punto donde se une el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Y digo que es un símbolo porque cuando te giras ves esa decadencia del parque de atracciones, y a mí me recuerda mucho a la decadencia de una dictadura como Sudán,
sí,
que
terrible.
Es una de las más terribles y las peores del continente.
En tu nuevo libro, Xavi Aldecoa, dices que el Nilo no es un río, que es mucho más. ¿Por qué?
Porque es la esencia de África. Es una pequeña África en miniatura, porque si nos fijamos, nace en el África negra, exuberante y genial, en el lago Victoria, en Uganda, pasa por las heridas y las cicatrices de un país en guerra como Sudán del Sur, pero se mete en las entrañas del mundo árabe y acaba en las culturas del Mediterráneo, y eso es África, una mezcla de culturas de África negra, de mundo árabe y también del Mediterráneo. Cuando digo hoy somos hijos del Nilo, es hijos del Nilo son las gentes que me he encontrado, pero también parte de lo que somos nosotros.
Yo en cierta ocasión leí, vi, porque era más un libro de fotografías que de texto, sobre la historia y el papel de los nubios, uh-huh. Y era impresionante. Es que casi ahí empieza el mundo.
El orgullo de los nubios, que lo puedes ver alguna hora, y la sensación de que no los conocemos para nada. Yo me quedé
totalmente
alucinado. Hay más pirámides en Sudán que en Egipto.
En la parte alta.
Hubo faraones negros que controlaron todo Egipto. La verdad es que es fascinante acercarse a esos imperios.
Oye, no es estos Hijos del Nilo no es un libro de viajes, pero si has hecho un método, has tenido que viajar mucho para hacer el libro. Quiero decir, ¿cómo consigues no hacer una guía, entre comillas, turística, desde Uganda hasta la desembocadura, hasta el delta, siguiendo un viaje enorme?
Bueno, porque yo digo que el reportero y el viajero pueden viajar en el mismo cuerpo. No puede ser, te puede gustar viajar, pero mientras el viajero, lo importante es uno mismo, en el reportero son los demás. El reportero habla de los demás y el centro de todo son las historias y las personas que te encuentras. Y eso es ese libro. Lo menos importante de este Hijos del Nilo es el viaje. Lo más importante son las personas que me encuentro, que son realmente lo que interesa.
Hacemos la ruta.
Venga.
Empezamos. No te pregunto, te digo que me hagas una foto. Uganda.
Mira, de Uganda se me ha quedado marcado para siempre la escena de 16 elefantes bebiendo al lado de unas cataratas de Murchison, y justo delante un grupo de hipopótamos y de cocodrilos que estaban ahí tranquilamente. Esa escena, además era un atardecer precioso, se me queda porque en el Nilo hablaba de personas, pero también es indiscutible que es de una belleza extraordinaria. Así que empezamos con una escena bonita.
Me temo que la siguiente no es tan bonita. Sudán del Sur. ¿Quiénes son las Nadie?
Las Nadie son unas mujeres que además también se me quedó marcado para siempre. La imagen de verlas entrar en la habitación donde estaba cojeando, aún renqueantes de las heridas, de las violaciones que habían sufrido, violaciones brutales durante muchas horas por soldados del gobierno, y lo peor, a 50 metros de una base de las Naciones Unidas. Todas las chicas a las que entrevisté, que les había estallado en la guerra en la capital, en Yuba, todas las chicas me dijeron que los cascos azules les vieron cómo se las llevaban y no hicieron nada. Por eso digo que son las Nadie, porque las violaron, hicieron de todo con ellas, algunas las asesinaron y no pasó nada. Pero me gustaría no solo quedarme en la palabra víctima, son chicas muy valientes. Me decían, escribe nuestros nombres y apellidos y di que son unos cobardes. Y a mí eso me parece que hay que subrayarlo, no solo son víctimas.
Jope. Yo escribí en cierta ocasión una tercera en ABC que se titulaba Fístula grado 7. Y es la fístula que les provocan las violaciones en masa y encadenadas que las acaban matando, como ahora está ocurriendo en Libia. Ahora mismo, en este instante, con cientos de chicas que han cruzado seguramente desde Uganda y desde por ahí. Pero bueno, seguimos el viaje. El viaje de este libro de Xavi Aldecoa, de estos hijos del Nilo. Etiopía.
Etiopía es uno de los países más fascinantes del continente africano, sin duda. Yo aquí me quedo con un chico que me decía que su mejor amigo un día estaba desayunando con él y se despidieron como cada día y su amigo le dijo, oye, yo me voy a la revolución, yo voy a las manifestaciones contra el gobierno porque estamos hartos de que nos mande una minoría étnica cuando nosotros, los Oromo y los Amara, somos el 60% de la población, basta ya. Y él dijo, bueno, ves tú hoy a la manifestación, pero yo hoy no, hoy me quedo. Y ese día mataron a su amigo. Me quedo con ese pueblo que se levanta para pedir más libertad y lamentablemente también con el silencio internacional. No interesa que caiga Etiopía, está en una zona demasiado movida y arriesgada. Somalia a un lado, Sudán del Sur en el desastre, Eritrea en el norte.
En la boca del mar.
Así que su lucha es, de momento, demasiado sorda.
¿Quién fue Pedro Páez?
Pedro Páez fue un religioso, un pionero, porque fue el primero en ver en descubrir las fuentes del Nilo Azul. Lo dejó escrito, pero cayó en el olvido. Eso que hacemos mucho en este país, de ningunear un poco a nuestros pioneros. Y fue después un escocés el que se llevó la gloria. Un tipo que vivió una vida de aventuras brutal, que le convirtieron en esclavo durante 8 años. Pero consiguió llegar a Etiopía, consiguió hacerse amigo y consejero de los reyes y emperadores en la zona y fue el primero occidental en ver el Nilo Azul.
Estamos recorriendo el Nilo de la mano de Xavi Aldecoa, nuestro colega periodista, corresponsal de La Vanguardia en África y colaborador nuestro, Hijos del Nilo. Lo edita Península, no he dicho. Ediciones Península. Hemos estado en Uganda, Sudán del Sur, Etiopía. Hemos empezado con Sudán. Llegamos a Egipto. Aquí sí que tienes un montón de capítulo, porque obviamente es la parte por lo menos más conocida. Dime 3 fotos del Nilo en Egipto. 3.
Pues la belleza de Abu Simbel, yo creo que tiene que ser. Ahí recuerdo el guardián del templo de Abu Simbel que se salvó de las inundaciones porque lo cortaron y lo salvaron pasándolo y transportándolo piedra a piedra, que tenía una llave enorme y me decía que estaban desesperados porque el turismo se ha ido a pique. La revolución ha hecho que el miedo se extienda y la gente ya no va a Etiopía. Y
se va a pique Egipto.
Que depende de eso. Otra escena, yo te diría, los nubios de las islas de Elefantina, la actual Aswan, cuando caía la tarde y se ponían a rezar donde fuera. Y ese orgullo nubio me parece que se me quedará siempre también. Y quizá acabaría en el final
del delta
en Rashid, donde se descubrió la piedra Rosetta. Justo en ese momento también, yo acababa de llegar al final de ese periplo, de muchísimas conversaciones con mucha gente. Es una zona militar, que eso también te habla de las heridas, de esta represión, de este régimen incluso más duro que el anterior, y de esos sueños que se perdieron de libertad, que ahora hay un poco de desánimo, yo veo, en Egipto. Pero justo en ese momento empezó el canto del muazín y eso, esa magia que suele pasar en las ciudades musulmanas, en las que canta un muazín y se empieza a contagiar en el resto de mezquitas.
Es un momento impresionante las veces que ocurre, pero cuando ocurre el atardecer, porque luego oyes de madrugada, lo oyes por la mañana y es
ya
distinto.
Ya te da otra cosa.
Al atardecer dices, cuño, ¿dónde es?
Pero sí, allí sí, con sí. El Nilo, acabando el periplo y que empezaran a sonar el canto del muazín, fue realmente mágico.
Seguro. Teoría mía, corrígemela por supuesto, guerras ha habido siempre en África, hambre ha habido siempre en África, el cambio climático y la desertización la lleva viendo ya unos cuantos años, pero todo eso mezclado con el terror yihadista está convirtiendo aquello en un auténtico infierno en un montón de puntos.
Sí, yo subrayaría eso de un montón de puntos, porque es verdad que hay una África que no, pero está fea la situación en las zonas donde el yihadismo se hace fuerte.
Es ya el colmo.
Pero yo creo que hay mucho de Estado hueco, donde el Estado hueco no apoya a sus ciudadanos, no les da derechos.
Estado hueco. Es el Estado fallido que decimos
Estado que se olvida a sus ciudadanos, porque Nigeria no es un Estado fallido,
ya.
pero no le importa que maten y violen y secuestren a sus ciudadanos, no les defiende. Incluso al actuar contra los yihadistas, actúa con un abuso y con una brutalidad que crea agravios. Y el agravio es otro de los motores que hace que más gente se haga yihadista, porque no hay ningún motor más, aparte de la pobreza y de la falta de educación, como el que te maten a un padre o te maten a un hermano de manera injusta para que tú digas, me voy con los del otro lado.
Te da lo mismo todo. Por supuesto, no te importa porque no es nada especial la dedicatoria que me has hecho.
Sí, claro.
Tiene que ver con la pregunta. Dice, gracias por mirar hacia el sur. No será por nosotros en la medida que podemos, sobre todo por periodistas como tú, pero miramos demasiado poco hacia África con lo que debería importarnos, ya no por vecindad, ya no por humanidad, sino hasta por geoestrategia.
Por geoestrategia y por aprender, porque son 1.300 millones de personas que llevan muchos años
pasándolas
viviendo,
muy canutas.
Pero viviendo en sociedad. Hay cosas que podemos aprender. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de ese tercer puente del que podríamos aprender. Y me decías, miramos poco. Mira, en un momento en el mundo en el que nos empeñamos en construir vallas más altas, creo que es más necesario que nunca construir puentes más anchos. Y un puente bien ancho hacia África para aprender me parece también indispensable.
Y ahí tenemos un papel los periodistas. ¿Me permites otra anécdota casi personal?
Sí.
Hace... No te queda más remedio. Y si dices, no, yo no te la permito, pues adiós, ya hemos vendido el libro. No, el tema es el siguiente. Hace muy pocas semanas hablamos con Xavi Aldecoa en el lago Chad. Y desde el lago Chad nos mandó una foto que retuiteamos y tratamos y le dimos toda la voz que pudimos, que era la de un chavalín, que luego supimos que era sordo, que jugaba a oír la radio. Y como se había quedado sin radio, el tío se hizo una radio de piedra con unos cordelitos y hasta los audífonos eran como dos chinitas casi de ceniza. Bueno, pues esa radio me la ha regalado. Me la ha regalado Xavi a mí y estoy absolutamente ilusionadísimo con el obsequio. ¿Qué es de ese chaval?
Pues ese chaval sigue viviendo en ese refugio donde había huido de Boko Haram, sigue viviendo con sus familiares que han huido de ese terror yihadista del que hablábamos hace un momento. Son gente que lamentablemente su vida no cambia demasiado, porque huyeron, lo perdieron todo por esta fundamentalista, por estos fundamentalistas y esta violencia tan brutal, y están un poco a la espera de que llegue la paz para que poder volver a casa. Todo el mundo te lo dice, quiero volver a casa, es el futuro que quiero.
Una de tus obsesiones aquellos días fue que le regalaste una radio que iba con energía solar. Esto, un panelito que se cargaba, y como cargaba la batería de la radio. Sigue funcionando la radio, espero, desde que la dejo ahí.
Sí.
Bueno, ¿qué decías? ¿Cómo se estropea la radio?
Bueno, no puede ser. Desde hace demasiado poco y además era solar, yo creo que lo... Además, ¿sabes qué pasa? Que cuando llega una cosa así, normalmente lo cuidan con un tesoro.
Claro.
Son lugares donde no hay cosas que pertenecen, sino que se atesoran. Eso lo ves muy claro en muchos sitios.
Qué bueno. Xavi Aldecoa, Hijos del Nilo, su nuevo libro lo edita Península Odisea. Tiene una pintaza, bueno, va a caer, pero me lo voy a empapar, nunca mejor dicho. Xavi, enhorabuena, amigo. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Chao, chao.